Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Qué le parece, Caro?
Sí.
Si se lo preguntamos a Jorge, cabeza, que está aquí en el aire, ¿no? Estás ahí.
Sí, aquí estamos.
Hola Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola, estábamos dando todas las características de la bodega Salentein. Porque realmente, bueno, está en una zona privilegiada de Mendoza, consideramos. Y bueno, era una introducción para esperar esta comunicación.
Sí.
Gracias.
¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Buenas noches ante todo. Bueno, muchas gracias por llamarme. Aquí estamos a disposición. No,
gracias a vos.
Bueno, nada, vos estás a cargo de la línea de las altas gamas, ¿no?
Así es, soy el responsable enológico desde la línea de reserva hacia el vino ícono, que es el Gran Valle Uco Blend hoy en día. Así que todas las líneas de alta gama, que son las de, nos vemos, Salentein tiene tres bodegas,
sí.
Dos en el Valle de Uco, y yo soy responsable de una de ellas donde se elaboran los vinos de alta gama.
Bueno, a mí me pasa, digamos, que yo, a ver, es conocido por todos los oyentes, creo, los que nos escuchan, que soy como, tengo San Pablo tatuado, así en el pecho un poco más. Yo soy muy fan de San Pablo. Sí, me encanta. Pero a mí lo que te quería preguntar, ustedes en la parte de alta gama usan muchas uvas de La Pampa, ¿no?
Claro, sí, también. Lo que pasa es que
sí.
Les explico un poquito cómo
sí.
San Pablo, cómo viene. Bueno, nosotros, Salentein tiene, ahí en el Valle de Uco, tiene tres fincas. Uh-huh. Finca El Oasis, que está dentro del Distrito de los Árboles, pero no está dentro de ninguna IG, ninguna indicación geográfica.
Sí.
Y para el que conoce, es desde los 1050 metros hasta la Ruta 89, prácticamente hasta los 1200 metros. Y luego tenemos dos fincas a partir de los 1200 metros, que es Finca La Pampa y Finca San Pablo.
Sí.
Finca La Pampa llegaba hasta los 1300 metros, llega hasta los 1300 metros, y Finca San Pablo le llamábamos a la parte alta, ¿no es cierto?
Sí.
Y en el 2019, cuando se aprueba la indicación geográfica San Pablo,
sí.
Las dos fincas quedaron dentro de la IG.
Okay.
Finca La Pampa y Finca San Pablo. Así que sacamos muchísima uva de Finca La Pampa, pero también está dentro de la IG. Lo que pasa es que, bueno, está la parte alta de San Pablo, donde está nuestra Finca San Pablo, que es de los 1400 a los 1700, y Finca La Pampa está hasta los 1300.
Bien. Jorge, yo quisiera detenerme acá, en esta zona, San Pablo, en esta indicación geográfica creada desde el 2019, que tantas satisfacciones nos da a los consumidores de vino. ¿Por qué es una topografía muy diferente? ¿Por qué nos contás en detalle qué le aporta San Pablo a los vinos?
Bueno, San Pablo, como me decís, Carolina, es especial para vos y muy especial para nosotros también.
Sí.
La verdad que nosotros venimos trabajando mucho y desarrollando y estudiando San Pablo, porque realmente consideramos que es un lugar distinto, un lugar diferente y es espectacular para el cultivo de la vid. Ya tenemos bastante experiencia, somos, no nos olvidemos, siempre hablando en el contexto de que sí. es un lugar relativamente nuevo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, ya con toda la experiencia que tenemos de resultado de los vinos y el estudio primero analítico y después del resultado de los vinos que tenemos, la verdad que entendemos que es un lugar diferente y único. Primero, hay que separarlo, la parte como más baja y la parte alta. Sí. Tienen inclusive hasta distinto origen. Ahí nosotros tenemos el límite de la IGE San Pablo, es en la parte digamos este, es la ruta 89, como uh-huh. les decía recién. En la parte norte es el río Las Tunas, que es el que separa Tunuyán de Tupungato o uh-huh. Altallarí de San Pablo, para que se entienda también, dos lugares bastante importantes.
Sí, claro.
Y en la parte sur es el arroyo Villegas. Y en la parte oeste, cerca de la montaña, es la cota de los 1.700 metros. Todo eso es lo que marca los límites de San Pablo. Y realmente hay bastante diferencia en la parte baja que en la parte alta, inclusive todo. El origen, como les decía recién, uno es, el origen se formó por el cono aluvional uh-huh. del río Las Tunas, la parte baja, y la parte alta, el del arroyo Villegas. O sea, entonces ya partimos de que el origen de los suelos no provienen del mismo origen, y también la humedad relativa, a medida que vamos subiendo, aumenta la humedad relativa, aumenta también, hay menos sol. Eso es importante, también es donde por una cuestión de los vientos convectivos se forman las tormentas allá arriba y es donde empiezan a formarse las tormentas, entonces generalmente uno sube y está nublado. Eso no es un tema menor porque tengamos en cuenta que nosotros paliamos todo lo que es el tema de las temperaturas con la altitud.
Sí.
El Pinot Noir se da muy bien ahí también porque es más frío a medida que vamos subiendo, pero tenemos más sol. En esa zona, en la parte alta, tenemos menos sol por esto que estoy comentando. Uh-huh. Y además, como les digo, las temperaturas, a medida que vamos subiendo, las temperaturas bajan considerablemente. Así que ya de por sí el lugar, el terroir en general, todas las condiciones son distintas. Ni hablar al resto de la provincia. Pero para que tengan una idea, la media de lluvia en la parte baja o en Mendoza son 200 milímetros, un promedio, y allá arriba tenemos 400.
Ajá.
Inclusive en años muy lluviosos, como el 16, que fue un año muy lluvioso, allá fue un cultivo de secano, no tuvimos que regar nunca en todo el ciclo, porque llovió más arriba, cerca de los 800 milímetros. Así que el paisaje, a medida que vamos subiendo, vemos, se pone verde, ¿no? Cambia totalmente el paisaje, los colores, es un lugar diferente.
Uh-huh. Bueno, con San Pablo se dice mucho el gran terror argentino de los vinos blancos. Pero bueno, ustedes tienen vinos tintos y yo he probado muchos vinos tintos que están buenísimos. ¿Cómo sería?
Sí.
¿Cuál parte de San Pablo es más para tinto, cuál es más para blanco y por qué?
Bueno, eso estamos en todo uh-huh. el tiempo explorando, estudiando suelos, lugares, y que nos han dado una mano, obviamente nosotros siempre con ayuda también, en un principio, si quiere les cuento un poquito para atrás.
Sí, sí,
cuento. En el año 2010 llega José Galante, llegó a Salente, uh-huh. Seguramente lo deben conocer a José Galante.
Ya estuvo aquí.
Sí,
no, ya lo tuvimos a Pepe.
Con él,
no, pero bueno, aparte, una eminencia para la tecnología argentina.
Un lujo, sí.
Bueno, fue un lujo para nosotros, llega y empezamos a, me acuerdo, de conversaciones con Pepe y con todo el equipo de la diferencia de los Malbec. En ese momento hablábamos solo de la altura. Veíamos que a diferencia, a medida que íbamos subiendo, los perfiles de los Malbec iban cambiando. Entonces empezamos a hacer un estudio, sobre todo de la paleta aromática del Malbec. Empezamos a trabajar, contactamos al Dictus de Chile, que es un centro de aromas en la Universidad Católica de Chile. Ajá. Y fue muy lindo porque empezamos a mandar muestras de los Malbec en las diferentes zonas, diferentes alturas, y veíamos todos los perfiles aromáticos. Eso fue en el 2010, pero también allí, en el 2010, en esa cosecha, cosechamos No, en el 2011 ya cosechamos Altamira y veíamos que a alturas similares también era otro mundo. Entonces, claramente no era esos perfiles aromáticos, no era solo de la altura, habían otros parámetros. De ahí fue que contactamos a dos franceses, burguiñones, para que vengan, que es especialista en suelo, y vinieron a hacer estudios de suelo y nos dieron otra mano muy importante para entender lo que estaba pasando, y ahí fue cuando empezamos a explorar los suelos. Y después cerramos todo el círculo también con Guillermo Corona, un geofísico que es la persona que yo creo que más sabe de suelo acá en Argentina y que ha trabajado siempre, estuvo en el palo del petróleo y sí, ahora está totalmente metido, además del petróleo, en la vitivinicultura y sé que va mucho para el norte, al sur, también va a la claro, costa y nos da una mano en todo lo que es estudio de suelo y entender el origen y el porqué de cada cosa que estamos viendo. Eso es, uh-huh, es bastante importante para terminar de entender. Uh-huh. Así que bueno, con toda esa información empezamos a hacer esa diferenciación, ver qué conviene con la experiencia, pero no olvidemos que todos esos estudios empezamos a hacerlo con lo que ya teníamos plantado. Entonces claro, empezamos a hacer los polígonos, famosos polígonos, que probablemente lo deben haber escuchado mucho en varias de las bodegas, que estamos separando mucho los viñedos porque hemos encontrado tal heterogeneidad dentro de una misma parcela que hay que separarlo, y hay claro, que ver qué se obtiene y a modo de ensayo y además también para los productos finales. Así que se trabajó muchísimo en diferenciación. En principio lo que ya estaba plantado, vinificación y ver los resultados, y con toda esa información y con todos esos resultados de los vinos para terminar para que cierre todos esos estudios que estamos haciendo en campo, es que seguimos plantando con mucho más conocimiento y conociendo los resultados, no tan a ciegas como se hizo en algún momento.
Claro.
Así que volviendo a tu pregunta de los blancos y de los tintos,
sí,
no es solo la altura y el lugar, sino uh-huh, en realidad tiene todo que ver. O sea, hay detalles. Arriba hemos encontrado suelos gípsicos que son de sulfato de calcio, que, uh-huh, que creemos que son un gran potencial para lo que se viene. Uh-huh. Hemos encontrado suelos cortos, suelos con carbonato de calcio y así que hemos plantado, sobre todo la parte alta es para blanco. Creemos que es mucho para blanco y para Pinot Noir, la parte bien alta.
Sí.
Y la parte, por ahí en la línea de la cota de los 1400, ahí tenemos Malbec y bueno, creemos que también es espectacular para un perfil de Malbec, una expresión del Malbec diferente, que uh-huh, es bien exótica, que está demostrado ahí en los jabalíes.
Claro.
Después estamos probando variedades nuevas, que todavía no tenemos ninguna cosecha aún, uh-huh, lleva un par de años plantado, que es Riesling y algunas otras variedades de zonas frías,
uh-huh,
así que Riesling, y hemos plantado bien, bien arriba en la 2700 Malbec también, pero ahí es la parte más alta, el punto más alto, pero está sobre un cerrito donde tiene una exposición norte, y casualmente cuando hicimos todos los estudios térmicos de pusimos sensor en toda la finca, uh-huh, pues era el lugar más cálido de toda la finca y estamos en el punto más alto, pero es por un tema de pendiente, de exposición, entonces nos animamos a plantar Malbec a esa altura, claro, que no es poca cosa, pero es más cálido que la parte baja, es muy muy loco, pero creemos claro, que ahí va a madurar bien.
Jorge, sin duda todos estos estudios, sí, todas estas investigaciones, todo lo que nos estás contando se tradujo excepcionalmente en la línea Lúmina. Quisiera que nos cuentes el portfolio, porque, por ejemplo, el Chardonnay tiene una parcela separada, este penta varietal que resultó el Malbec Gran Corte. Contanos todos de la línea Lúmina.
Bueno, la línea Lúmina, siempre desde el 2003 arrancó esa línea, era el único vino de corte que tenía Salenden. Uh-huh. En el 2009 fue la primera vez que con la llegada de José Galante decidimos hacer un corte con otros varietales. Teníamos muy buenos Muy buenos vinos, ya teníamos los viñedos súper equilibrados porque eran viñedos plantados en el año 2000 de Cabernet Franc, de Petit Verdot, de otros varietales, donde decidimos hacer un corte. Entendíamos que iba a ser mucho más complejo si hacíamos un corte con estos varietales. Entonces quedó, a partir del 2009, Malbec la base y después los cuatro cepajes típicos de Bordeaux, que es el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Merlot. Así que ahí quedó el pentavarietal a partir de la cosecha 2009. Uh-huh. Y en el 2011 se sumaron, estaba solo el corte, y se sumaron varietales, donde apareció el Numina Malbec, Numina Syrah y Numina Cabernet Franc. Uh-huh. Y después se fueron sumando a lo largo de los años hasta hoy. En el 2014 se sumó el Petit Verdot, después se sumó el Chardonnay y el Pinot Noir fue el último en sumarse. Así uh-huh. que quedó una línea bastante completa con muchos varietales y el gran corte como un poquitito, un escaloncito más arriba, como el blend de los cinco varietales. Sí.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
¿Las uvas de los Numina vienen de dónde?
Bueno, originalmente Numina viene del griego, quiere decir esencia o alma o espíritu. Y el concepto era de las viñas del Spirit Vineyard, era como de los viñedos más antiguos de Salenden. Eso era en el origen, pero hoy sacamos un 60% de uva, por ejemplo, el Malbec. Un 60% proviene de La Pampa y un 40% se mantiene de los viñedos del Oasis, ahí cerca de la ruta. Así que viene entre los 1.200 y casi 1.300 metros sobre el nivel del mar, prácticamente sale todo de ahí.
Bueno, nosotros lo tuvimos la semana pasada aquí al mono Vignoni, y el mono decía, y no es el primero que lo dice, que Gualtallarí es el gran cru argentino, ¿no? Bueno, si Gualtallarí es el gran cru argentino, ¿dónde está San Pablo?
San Pablo
es un premier cru.
Puede ser un premier cru de la parte, sí, más Borgoña. Yo creo que me voy para ese lado porque yo creo que San Pablo es el exponente, ahí encontramos la elegancia. Yo creo que San Pablo, comparativamente, a mí Gualtallarí es un terroir que me encanta, uh-huh. pero San Pablo yo lo noto que es el gran terroir por la elegancia, por lo exótico, por lo fino. Uh-huh. A mí me gusta muchísimo San Pablo, sobre todo para la expresión del Pinot Noir, el Chardonnay de allá arriba, de las secuelas de altura. Sí. Para mí es eso, es elegancia. Nosotros, por ejemplo, la línea Single Vineyard, tenemos cuatro Malbec, sí. Y tenemos Malbec proveniente de Altamira, de Gualtallarí, y de San Pablo tenemos dos, de la parte baja y la parte alta. Y nosotros creemos que el de arriba nos da un peso exótico, fruta negra con flores, con cantidad de capas impresionante, uh-huh. con la acidez natural que nos da ese lugar. Uh-huh. El balance es equilibrio. Uno cuando ve los datos analíticos, de hecho de ahí surge, uh-huh. cuando llega Pepe, que fuimos a ver los viñedos de arriba, probamos el Chardonnay y decía, no, esto es único, esto hay que separarlo, o sea, la acidez que tenía, cuando analizamos la uva, claro, eran parecían los análisis de Chablis, o sea, tenía 11, claro. Así es total, cuando un Chardonnay típico de Mendoza, en los buenos lugares altos, frescos, son 7, 8 como muchísimo, y, claro. Y acá la acidez era más alta, la complejidad, las capas, y así que ahí surgió también la línea Single Vineyard. Era como con ese objetivo de mostrar esos lugares distintos.
Uh-huh. Bueno, sí, la verdad que el Chardonnay es una cosa increíble. Y también, bueno, en tantos estudios e investigaciones que hicieron, ¿ya pudieron solucionar el tema de los jabalíes? Que me estaba acordando que así lleva el nombre, la etiqueta del Malbec, porque son un problema, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a decir que justo les gusta ir a comer la uva en el momento de la cosecha.
Ah, qué lindo.
Y bueno.
Sí, les encanta. sí, bueno, es un tema los jabalíes, pero la realidad es que los jabalíes no conviven con las personas, cada vez hay mucho más movimiento, los jabalíes. Ahí tienen muchos frutales, tienen mucha fruta silvestre, así que se han ido más para ese lado. Ahora rara vez realmente tenemos visita de los jabalíes, como les digo, porque ya hay más movimiento, hay más gente trabajando, vienen menos. Y como les digo, hay muchísima fruta silvestre y se van para ese lado.
Bien. Uh-huh. Para no irme de esta etiqueta de los jabalíes, ¿qué característica les darías a este Malbec? Además de la gran tensión, que para mí es una de las características principales, ¿no? Y la jugosidad que tiene.
Bueno, tiene una gran concentración, pero sin perder la jugosidad, que es lo que me estás diciendo, pero que es increíble, porque uno piensa que se va a encontrar con algo sumamente pesado, uh-huh. Concentrado, y no, y tiene una frescura y una jugosidad, un nervio que te hace nada, te hace volar, porque eso tiene mucho que ver con la acidez, con las capas, porque también es un lugar de aromáticas y realmente uno lo percibe en los vinos. Ahí hay una combinación de fruta negra, de flores, de hierbas, la verdad que yo creo que la frescura y la elegancia hacen como son los descriptores que lo destacan ese vino.
Uh-huh. Bien. Pero con temas cepas, medio dijiste que estaban probando el Riesling por ahí, ¿no? ¿Qué cepas? ¿Hay algo de Bustraminer por ahí en Salentein también ahora o no?
Sí, no, ya lo tenemos plantado uh-huh. desde principios del 2000. Lo que pasa que el Bustraminer es bastante poca la superficie. Hemos plantado más sí. estos dos últimos años. Ese vino, bueno, a mí me encanta cómo se da ahí también el Bustraminer. Está a la altura del Sauvignon Blanc, está a 1.500 metros uh-huh. y lo usamos para, en la línea reserva tenemos un corte de blancas,
sí.
que es Chardonnay, es Bustraminer, Sauvignon Blanc y ahora a partir de la cosecha 23 se sumó Semillon.
Ah,
así que, bueno, es un vino también que me gusta muchísimo y el Bustraminer con muy poco porcentaje resalta un montón, así que le da una capa más y le da más complejidad al corte.
Mira, justo lo que veníamos hablando, en esta tendencia mundial, ¿no? Que es el irte a vinos más ligeros y sobre todo, viste, que se está yendo a los blancos, a los rosados, y que de hecho es un gran momento de los blancos argentinos, ¿no?
Sí.
Digo, San Pablo es como un terror clave, ¿o no? O sea, puede llegar a ser un terror clave en cuanto a vinos de alta gama blancos que por ahí no eran tan comunes hasta hace un tiempo atrás.
Sí, sí, sin duda. Sin duda San Pablo es espectacular para blanco. Nosotros también siempre, te voy a mencionar el Pinot, siempre acompañándolo, porque sí, claro. Para nosotros el Pinot Noir es sumamente importante y también el lugar consideramos que es ideal también para el Pinot, para los buenos Pinot de Argentina. Y el blanco, sí, sin duda, los blancos, como les digo, la acidez que tenemos ahí, la frescura, la tensión, la mineralidad, da que nada, es ideal para los blancos. Y también nosotros hemos cambiado bastante en la bodega, uh-huh. Inclusive al principio, cuando veíamos también los niveles de acidez tan alto y hacíamos todo maloláctica y nada, ahora nos animamos que conocemos más, sabemos el potencial, hemos trabajado con muchísima más precisión las malolácticas, el paso por barrica y estamos haciendo vinos con muy buena tensión, fresco y con buen volumen, pero súper largos son, que eso también te lo da el lugar. Te lo da San Pablo.
Bueno, lo que te iba a preguntar también es, con este conocimiento y este estudio, ¿no? Porque, a ver, por ahí para el oyente, Lo que tiene de viejo mundo, lo que es Francia, etcétera, son siglos de estudiar los suelos y tenerlos, conocerlos al dedal, diríamos, ¿no? En esta historia de ir conociendo estos suelos del Valle de Uco, ¿también surgen, decís, che, mirá, este suelo me da para variedades que no habíamos pensado en tener acá? Digamos, en el
estilo. Sí, bueno.
Sí.
Hay un tema ahí que nosotros, bueno, siempre somos jóvenes, como, claro, como decía recién, no tenemos historia, no tenemos ese paso de generación en generación que por ahí tienen en Europa, que conocen, tienen resultados, tienen vinos, vieron la evolución de cada uno de los vinos. Nosotros estamos en una etapa plena, más allá que se han logrado grandes vinos, pero estamos en una etapa plena de crecimiento. Y la realidad es que también es un lugar distinto y tenemos que encontrar, es un camino que tenemos que hacer nosotros. Nosotros podemos traer un Nebbiolo, que sabemos lo que da el Nebbiolo, los grandes Barolos, pero lo plantamos y nosotros pensamos que es un suelo igual, pero todos sabemos que podemos tener un gran vino o no. Realmente yo creo que el Riesling, por ejemplo, tiene mucho que ver más los suelos, pero también el lugar y la altura y la frescura y las temperaturas bajas. Y para mí va a dar va a ser un gran vino, pero obviamente sin la experiencia aún. Y yo creo que hay un montón de cepajes que se pueden imitar, inclusive en el suelo gípsico ese que yo decía. Ese suelo hay muy pocos lugares del mundo, pero también está en Rioja, en España. Así que probablemente en cuanto a suelo podemos tener grandes tempranillos en ese lugar. Pero bueno, obviamente cambian las condiciones, no solo suelo, ni solo clima. Entonces hay que encontrar nuestro propio cepaje, nuestros propios exponentes. Claro. Yo creo que es un trabajo de muchísima paciencia.
Sí, pero están haciendo... Y bastante vertiginosamente, era justamente uno de los comentarios que hacíamos en la introducción, antes de la nota, no sé si podías escuchar, que está siendo un proceso muy vertiginoso de entendimiento del lugar, ¿no? De esta región, y lo cual como consumidores lo podemos ver traducidos en los vinos, sin dudas.
Sí, es bastante rápido, si uno se pone a pensar, hemos cumplido hace muy poco 25 cosechas, estamos en la cosecha 26 ahora, acabamos de terminar, en Salenten, y Salenten fue uno de los pioneros ahí a esa altura en el Valle de Uco, y imagínense, o sea, lo que se ha logrado en menos de 30 años, o sea, es impresionante.
Sí, sí. Impresionante.
Es algo inédito en la vitivinicultura del mundo, pero todavía queda muchísimo. Claro. Estamos en la etapa de exploración, así que queda mucho para conocer de nuestro lugar.
Claro, bueno, y además tienen un gran equipo.
Sí.
El que formas, vos y Pepe Galante, y todas las personas, por supuesto, ingenieros agrónomos y todos los que colaboran en estos estudios.
Me parece muy interesante, yo te lo preguntaba también un poco, porque creo que, digamos, una cosa que hay que entender es eso, digamos, que todos estos descubrimientos, estos procesos, lo hablo para el oyente, para el consumidor, lleva mucho tiempo. Porque es verdad, digamos, vos no sé hace cuánto están hace, desde el 2009, dijiste, con 2009-2010, con San Pablo. Entonces, no se vieron vinos, no tuviste ni siquiera tiempo para ver un vino de 30 años, qué es lo que le pasa.
Claro, no sabemos. Entonces, de hecho se van cambiando hasta por ahí los estilos, los estilos de los principios del 2000, medio que todavía recién ahora estamos ubicándonos en estilos, nos estamos animando más también a mostrar nuestro lugar. Antes teníamos mucha influencia también de asesores europeos y queríamos replicar cosas de afuera, de otros lugares. Y hoy nos estamos animando a hacer nuestro estilo y tratar de mostrar nuestro lugar sin tanta influencia europea. Obviamente sirvió muchísimo en su momento. Hoy estamos, desde nuestra experiencia y de nuestro conocimiento, estamos animándonos a mostrar y marcar, poner nuestro sello, nuestra impronta.
Bueno, nosotros como consumidores, como sommelier, periodistas, sabemos que están en la dirección correcta, que están trabajando para tamaños vinos de calidad que siempre podemos disfrutar de Salentine. Así que bueno, desde ya felicitaciones. Vamos, yo me voy despidiendo.
Sí, nos tenemos que ir despidiendo porque a las 9
nos echan.
Pero
no sin antes mandarles un gran abrazo a Pepe.
Claro, sí, claro que sí.
Bueno, obvio, se lo mando.
Sí. Nosotros estuvimos de Salentine y estuvimos, bueno, Paula González, que es Piros, pero bueno, es un poco Salentine en San Juan.
Sí, es de la familia.
Nada, un gustazo haber hablado con vos. Además, como digo, nosotros dos, yo soy fan absoluto de San Pablo. O sea, soy muy fan de San Pablo.
¿Has tenido la oportunidad de conocer arriba?
No, todavía no.
Invitadísimo. La verdad que si están enamorados ahora, no saben lo que los espera.
Ay, bueno.
Me imagino. Ojalá este año lo podamos concretar.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias.
No, un placer. Gracias a ustedes por llamarme.
Por favor, gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en radio, podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.